Bienvenidos amigos a su programa Maravillosa Creación. Está con nosotros un invitado muy especial. Mi nombre es Irma Murray y tenemos con nosotros hoy al doctor Ebenezer Shambi. Bienvenido, doctor.
Oh, muchas gracias. Muchas gracias, Irmita.
Me alegro que está aquí con nosotros. Lo hemos tenido otras veces. Sé que es muy conocido. Precisamente ayer tuve una llamada de una señora preguntando por usted. Sí, tiene unas preguntas para usted, así que prepárese porque ella lo va a llamar. Sí, le di el número de su oficina. Pero estamos aquí nuevamente porque necesitamos saber un poquito más acerca de los factores que afectan, o sea, que causan un ataque a un corazón, un infarto, problemas del corazón. Ya en otra ocasión hablamos un poquito acerca de esto, pero tenemos mucho más que comentar.
Claro, ya hablamos sobre que los hombres tienen más riesgo que las mujeres durante las décadas, los 30, 40, 50, y que después de que la mujer ya deja de tener hijos, el riesgo es igual. Hablamos también el colesterol, más riesgo de ataques al corazón, más triglicéridos, también tiene más riesgo la persona. Y también comentamos acerca de que la persona que no hace ejercicio tiene más riesgo de un ataque al corazón. Y hay un punto importante que es la diabetes. ¿Qué pasa con una persona que tiene diabetes? ¿Tiene más riesgo de un ataque al corazón? Si esta persona se controla bien, es decir, el azúcar está dentro de lo normal. Y quiero decirte que un número importante es el 180. Cuando la persona tiene el azúcar más arriba de 180, esta sustancia que circula en la sangre se transforma en un veneno, en un irritante. Lo intoxica a uno. Hay personas que tienen el azúcar 300, 400, hasta 500, dicen no siento nada. Pero es que cuando dice no siento nada, nada más está hablando de una percepción cerebral, pero no está expresando lo que sucede en la pequeña circulación, en esas pequeñas arterias como las que vemos nosotros en la parte blanca de nuestro ojo.
O sea, los síntomas no están tan prominentes que uno va a decir, oh, tengo dolor aquí, o tengo dolor allá, sino que están un poco silenciosos en ese momento, pero el efecto en el cuerpo, en la circulación, es tremendo.
Claro, y lo que pasa es que cuando el azúcar está muy alta por un periodo de tiempo, las células rojas se cubren de azúcar, como los M&M's. M&M's son unos dulces que por fuera son de colores y por dentro tienen chocolate.
Sí.
Entonces,
tengo amigas que le encantan.
Y eso especialmente ahora que viene el Día de Gracias y Navidad, y es cuando... Entonces, nuestros glóbulos rojos, que son los taxis que llevan el oxígeno, se cubren como que se pinta con un azúcar como si fueran caramelos, y estos más fácilmente se adhieren, se pegan a las arterias. Entonces entra el factor de que hay coágulos, aumenta la capacidad o la facilidad con que se coagula la sangre, el colesterol está elevado y más fácilmente se pegan esas placas de colesterol a las arterias de una persona que tiene diabetes pero que no está bien controlada. Cuando una persona está bien controlada la diabetes, y por eso es que es importante que usted se controle bien la diabetes, no tiene mayor riesgo de un ataque al corazón. Tiene más riesgo de un ataque al corazón la persona que es diabética y tiene el azúcar por arriba de 180. Cuando me estoy refiriendo a 180, estoy refiriéndome durante el día, me estoy refiriendo después de comer o en la mañana. Lo ideal al levantarse es una persona diabética tener el azúcar entre,
o sea, en ayuno, 100,
¿no? Sí, entre 110 y 140 en la mañana. Por lo tanto, es importante de que se controle el azúcar. Mira, cuando vemos nosotros tanto en el microscopio electrónico, en el microscopio, las arterias de una persona que ha estado con azúcar muy alta, o sea, la arteria ha estado en contacto con la sangre y esa sangre con azúcar muy alta, hemos encontrado que la íntima, que es la alfombra que tiene por dentro la arteria, está destruida, o sea, como que si estuviera comida, tal igual como cuando vemos la alfombra que le han arrancado pedazos. Entonces, en esos lugares donde la íntima o la alfombra que está por dentro de la arteria está débil, entonces, ¿qué pasa? Que la presión hace que se formen pequeños globos. O sea, ya no tiene la protección de la parte interna y luego también parte de la parte muscular está débil. Entonces, se forman pequeños globos, como pequeñas bombitas. Y esos son los que nosotros conocemos como microaneurismas. O sea, que son pequeños globitos que le salen a las arterias y cuando estos, por la presión, explotan, producen una hemorragia. Y esta es la explicación de las hemorragias en el ojo, cuando una persona que tiene mal controlada su diabetes tiene una hemorragia. Y los rayos láser justamente es para cauterizar esas pequeñas arterias que están por explotar.
Doctor, he observado que las personas que tienen diabetes tienen también hipertensión,
Claro.
porque la conexión es las grasas, la dieta,
Sí.
lo que están comiendo, causa, ¿la diabetes viene primero o la hipertensión viene después, primero?
Bueno, hay
¿Cómo sucede?
personas, claro, si la persona está sobrepeso, y este es otro riesgo de un ataque al corazón, una persona que está sobrepeso, o sea, tiene obesidad y muchas veces me preguntan a mí las personas, ¿cómo sé yo si estoy sobrepeso? Le digo, pues no tienes
Que
que
nos cabe en la
subirte
ropa.
no tienes que subirte a la báscula, nomás en el espejo.
Sí.
Sí, si ves que aquí las mejillas están muy redondas, si ves que el cuello, yo no, o algunas personas, bueno, en el cuello, si ves que el cuello está un poco más gordito, si ves que tienes un salvavidas en la cintura, entonces sabes que estás sobrepeso, o sea, no.
Pero ya eso es extremado, pero a veces llegamos a un punto que, ah, oh, no, sí, estoy bien, y de repente
Ajá.
empezamos a ver
Un
lo extra.
paciente, un señor fue y me dijo que estaba sobrepeso y dice, siento que mi estómago está grande. Le digo, no lo sientes, nomás lo estoy viendo. Porque, claro, estaba bueno, había por todo lo que había comido, le gustaba cenar. Y cuando uno cena, definitivamente tiene más riesgos de estar sobrepeso, porque durante la noche la digestión es más lenta y pues sube de peso la persona. Vamos a este punto de que la pregunta tuya, ¿cuál es primero? ¿Es la diabetes o la alta presión? Pero si una persona está sobrepeso, puede desarrollar primero la diabetes y después la alta presión. No puede desarrollar primero la alta presión o
Y
la
luego la
diabetes.
diabetes.
La alta presión se desarrolla porque la persona está bajo mucho estrés. O sea, estamos hablando de una persona que tiene dos, tres trabajos y que no sabe cómo manejar las cosas en la casa y es muy celoso y quiere estar cuidando a la señora para que esto y quiere estar en el trabajo a hacer y su mente está dividido y luego, bueno, le salen problemas por todo lado. Ese es un candidato para la alta presión. Ahora no quiero decir que todos los que tienen alta presión son por celosos, pero estoy describiendo el cuadro de una persona.
El
Sí. Ahora, la persona que no tiene cuidado a la hora de comer, ¿verdad? Come con los ojos. Oh, mira, qué rico esas papitas fritas. El otro día estaba yo hablando con una persona que nos ha costado controlar el azúcar diabético. Y le dijo, ya sabe usted que las papitas fritas tienen mucha grasa. Ya sabe usted que esos chitos que tienen queso tienen mucha grasa. Y estaba hablando, y dice, pero ¿sabe usted, doctor, qué ricos son, qué sabrosos? Dice, quisiera comerme uno ahorita mismo. O sea, las personas que no tienen el control con su alimentación desarrollan primero la diabetes. Entonces, alta presión asociado con una vida rápida, una vida desesperada.
Y
Y
una
la
mala
persona y
alimentación.
la mala alimentación asociado con la diabetes. O sea, si la persona no se ha alimentado bien, ha comido poco, o ha comido mucho, entonces tiene más riesgo de desarrollar la diabetes.
Tocó un poquito en lo que parece ser relacionado al temperamento.
Claro.
Hay personas que son muy pacientes, no les molesta nada. Este fin de semana estuvimos precisamente con un pastor que nunca parece enojarse para nada. No importa las circunstancias, él dice, bueno, está bien, lo hacemos así pues. Si no lo pudimos hacer de esta manera, lo hacemos allá. Si esto sucedió, no importa, lo arreglamos de esta manera. Siempre está calmado. Pero hay otras personas que con cualquier contrariedad, de una vez se sulfuran y, o quieren hacer todo rápido, o todo tiene que salir de la manera que ellos quieren. ¿Qué me dice usted?
Pues
de
sí,
eso?
Mira, dicen que dos compadres fueron al hipódromo. Y saben ustedes que estos compadres, pues, del pueblo donde venía, y ahí no hay carreras de caballos. Pero a ellos les gustaban los caballos, porque montaban caballos y domaban caballos. Entonces, vamos a verlos correr. Y cuando van a correr, dice, bueno, lo que pasa aquí que tienen a la carrera de caballos, pues tienen que apostar. Digo, pero le dice el compadre del otro, pero yo no conozco los caballos, ¿a cuál voy a apostar? Pues ponga usted, no, dice, no quiero tirar mi dinero así. Entonces entraban justamente de las personas como ven en las películas, ¿verdad? Con binoculares y bien vestidos. Dice, mire, esos que vienen allá, esos son profesionales y ellos deben saber cuáles son los caballos que ganan. Nos vamos a poner detrás de ellos y cuando marquen ponemos nosotros. Y ya, y bueno, justamente vieron lo que ponían y marcaron. Le dijo, compadre, dice, ahora vamos a ganar. Pon tu semana, ¿no? Dice, que ¿con qué pago la renta y con qué compro la comida? Pero bueno, compadre, por seguro que vamos a ganar, pusieron. Y ya, apostaron tres carreras. Y estaban al lado de la persona que era el experto en carreras. Y él estaba bien vestido y con sus manos en el bolsillo. Y entonces vino la primera carrera y perdieron. Y le dijo, compadre, ahora sí me voy a golpear la cabeza contra la pared. Y entonces vino la segunda carrera y volvieron a perder. Dice, mira, si perdemos la tercera carrera, yo me tiro abajo porque ya ahí se fue todo mi dinero. Le dice, pero no, mira al que está acá. Él mira, ni siquiera pestañea, está lo más tranquilo y él también apostó bastante dinero. Pero no, dice él, no fue. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya viene la tercera carrera, pierde también y él se vuelve como loco, quiere, se puede golpear y dice, no sé, perdí todo mi dinero. Le dice, pero míralo, está tranquilo, mira cómo se va. Y cuando el hombre que estaba tranquilo estaba dejando gotas de sangre, era que como tenía las manos en el bolsillo, sí, se estaba apretando hasta que sangró. Con esto quiero decir que es cierto que a veces nosotros vemos gente tranquila, pero eso no quiere decir que estas personas
no están bajo estrés.
Hace un momento le comentaba aquí a un amigo en el estudio qué personalidad era, porque alguien vino con la personalidad de gato y personalidad de perro. O sea, personalidad de perro es dog personality. Es aquella persona que está contenta cuando te ve y que salta y que le gusta estar con los demás y pues siempre
en el juego.
Sí, es activo. Y la personalidad de gato es aquel que es solitario, loner, y que pues no habla mucho y que está siempre calculando. Yo creo lo siguiente, que si hay alguien que nos puede ayudar a nosotros a tener una buena personalidad, es Dios.
Sí.
Y tenemos un recurso muy útil que nos ayuda a nosotros, y esta es la Biblia. En la Biblia podemos nosotros ver diferentes tipos de personas. Tenemos a David, tenemos a Pablo, tenemos a Moisés, tenemos a Juan, tenemos a Sansón. O sea, cuando nosotros podemos poner nuestra vida y ver cuando ellos van para este lado, qué les pasa, cuando van para el otro, qué les pasa, y tomar nosotros lecciones. Y por supuesto, hay alguien que es el eje, la piedra angular de las personalidades, y ese es Jesucristo. Que el sermón más grande que dio, Irmita Milón, El sermón más grande que dio, no lo dio, nosotros vemos en nuestros términos que cuando alguien quiere dar un mensaje poderoso se pone de pie y mueve los brazos y empieza. Dice el Evangelio así: viendo la multitud, subió el monte y sentándose, sea en una posición tranquila, pero había una coreografía espectacular. Estaba ahí justamente el pasto hermoso con sus flores, detrás estaba el mar, la montaña. O sea, era espectacular el momento, ¿verdad? El agua y las aves. Y se abrió su boca y empezó a decirles: bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos serán consolados. O sea, justamente nosotros cuando hablamos de eso de la personalidad, debiéramos pues ponernos en la línea del que en realidad ha sido el ser humano que ha tenido más éxito. Y otra cualidad muy buena,
verdadero.
El ejemplo, otra cualidad muy buena que él tenía, que se levantaba muy de mañana para conversar, para dialogar con su Padre, el que es el Señor del universo. Entonces, cuando estamos hablando de prevenir un ataque al corazón, y cuando estamos hablando de personalidad, algunos quieren comportarse, especialmente las mujeres, mucho miran a los artistas de Hollywood, los hombres también a los artistas de Hollywood, miramos mucho a los líderes que están de moda, especialmente un presidente que es muy carismático, un hombre, y tratan de modelar, y hasta cierto punto hay algo de positivo ahí, especialmente en la forma como ellos manejan el público o cómo manejan los medios de comunicación o cómo interactúan. Pero cuando llega a la misma esencia de la persona, no hay nada mejor que ir, como tú decías, al ejemplo de los ejemplos para terminar una personalidad que no sea ni loner, como yo digo, un Texas dice The Lonely Star, ¿verdad? La estrella solitaria. Ni para ser la estrella solitaria, ni tampoco para ser la alegría de los, o sea, la chispa del grupo de la reunión, que ahora está alegre y mañana está triste, no, sino para tener una vida, pues, buena, una vida que nosotros estemos cómodos en llevarla, no que no sea pesada.
Es cierto, y es una pena que muchas personas piensan que Dios te ha dado las facilidades y las habilidades para que te cuides tú mismo. Uh-huh. Dios no te va a hacer nada, no te va a ayudar en nada si tú no haces nada. Pero en verdad el ejemplo de Dios, y cuando leemos la Biblia, no se puede explicar por qué. Pero el cambio en tu corazón, el cambio en tu temperamento es diferente. Claro. Porque Dios tiene una manera como aún mostrarte tus defectos y uh-huh. decirte, ve, te vas a enfermar si sigues claro. con esa actitud. Y uno escucha, porque el Espíritu le habla a uno. Si no tenemos el Espíritu hablándonos, estamos actuando y viviendo de la manera que el cuerpo, como el cuerpo quiera, como la mente quiera, porque nacemos ahora, después del pecado, con tendencias que a veces ni las reconocemos hasta que estamos en el momento. Y es cierto, muchas personas que parecen muy calmadas tienen un estrés adentro y no saben cómo deshacerse de ese estrés. De repente van a hacer boxeo o qué sé yo para deshacerse un poco de esa energía. Con Dios todo es calmado, todo es balanceado.
Y algunas veces nos sorprendemos que es personas que se están bien tan calmadas, tan organizados, y que todos están, nos dicen, ¿sabe qué? Se suicidó. Y dicen, ¿pero qué pasó?
Sí.
¿Pero qué pasó? No tenían en su vida al que les puede enseñar cómo vivir. Y esa persona es Jesucristo. Esa persona es nuestro Creador, que es Dios. Hace algún tiempo salió una música que nos sorprendió a todos en el mundo latino, cantado por Julio Iglesias. Dice, por tratar de ser el mejor, me olvidé de vivir. Justamente para muchos, Julio Iglesias representa a la persona que puede tener lo que es lo mejor que esta vida puede ofrecer en lo que se refiere a entretenimiento, lo que el ser humano desea. Y esto nos demuestra que una persona talentosa puede ocuparse tanto y hacer a un lado lo que en realidad trae al corazón, a la mente del ser humano, ese bienestar. Otro de ellos que justamente lo estamos es Elvis Presley. Elvis Presley es un hombre sumamente talentoso. Empieza a tener una vida muy ocupada. Simplemente cuando él tenía los contratos que lo llevaban a Las Vegas, tenía que estar todas las noches y pues no tenía descanso. Y justamente tenemos también Michael Jackson. Michael Jackson igualmente, una persona que como tiene éxito, concierto tras concierto, tras concierto, tras concierto, llega el que el ser humano pues pierde contacto en lo que se refiere a esta vida. Estaba viendo un video de Oprah, una animadora muy famosa en los Estados Unidos. Y Oprah dijo algo muy interesante, dice, hay algo muy importante, dijo, Dios me ha dado este talento y quiero usarlo para beneficio de la comunidad. Y algo que me dicen es que tienes semana tras semana, o sea, hablamos de lunes a viernes su programa, ¿cuánto puede el ser humano sobrellevar ese tren? No solamente está en reconocer nosotros cuando tenemos un talento, y aquí me refiero a los profesores de éxito, me refiero a los médicos de éxito, me refiero a todos los profesionales de éxito, mecánicos de éxito, electricistas de éxito, toda la persona que ha tenido éxito, que ve que la gente aprecia su trabajo y que tiene continuas llamadas, y si no quiere que su salud, especialmente un ataque al corazón, no pierda ese control. Tiene que tomar el descanso y saber, bueno, aquí uno puede decir saber, solamente Dios es el que te puede enseñar a ti y decirte a ti cuánto te puede hacer feliz. Porque si tú te dejas llevar por tu capacidad, tus deseos, tu drive, lo que tú quieres, puedes estar yendo en el camino hacia una muerte prematura.
Es cierto. Una cosa que muchas personas dicen, bueno, yo tengo tal y tal enfermedad, o tengo diabetes, tengo hipertensión, no manejo el estrés como debiera hacerlo porque mi papá es así, mi mamá es así, y así crecí yo y todo eso. La herencia tiene mucho que ver con la enfermedad cardíaca.
Estudios en las universidades, y cuando me refiero a universidades de California, Loma Linda, y universidades tanto en Harvard como en New York, dicen que el factor de herencia en desarrollar una enfermedad es 10%. A unos 20%. Claro, hay situaciones en que ya hay están en los cromosomas, por ejemplo, en el síndrome de Down o entre, pero me estoy refiriendo en este momento al ataque al corazón.
Sí.
El riesgo de un ataque al corazón está entre el 10-20%. Cuando nosotros le damos atención o importancia a la historia familiar, digamos, hemos tenido un familiar, especialmente cuando ya sea un tío, quiere decir de primera línea hermano de nuestro papá o hermano de nuestra mamá, entre la edad de 40 a 60 años tiene un ataque al corazón. Estamos hablando de la década de los 40 a 50 y de los 50 a 60. Sería un poco de más atención entre los 40 y los 50. Si un papá tenía un ataque al corazón en esa edad, si nuestra mamá, si hemos tenido un abuelito o una abuelita en esa edad que tenía un ataque al corazón, tenemos que estar seguros, porque especialmente cuando se trata de nuestros abuelitos, todos repiten como el oro. el oro repite sin saber. ¿Y qué, de qué se murió? Le dio un ataque al corazón. Uh-huh. Y no sabemos si justamente no fue un ataque al corazón, sino que se cayó del árbol, se golpeó o tuvo algún otro problema. Entonces, yo creo que podemos hablar con confianza en relación de nuestros padres o un hermano entre 40 y 50. Ya después de los 60 años, el que una persona diga, tengo un familiar que ha muerto un ataque al corazón, ya no está pues tan
correlacionado no
con, sí, con la herencia,
no es tan
de que tiene herencia
cerca.
O sea, una dama me dijo, y mira, trabajaba en un hospital, me dice, yo no tengo que preocuparme mucho por mi corazón porque mis genes son buenos. Mi papá vivió más de 90 años, mi mamá igual más de 80 años, mis genes son buenos. ¿Pero qué pasó? Pues comía, no descansaba, y así como decir, como tú lanzas el bote al agua y ahí está, y el motor ya por donde quiera. Pues antes de los 50 años le dio un ataque al corazón, tuvieron que ponerle un marcapaso. Entonces no nos confiemos en decir, bueno, yo tengo buenos genes, no tengo un familiar que ha tenido un ataque al corazón, porque sabemos nosotros que aunque tengamos una buena genética y no cuidamos nuestro cuerpo, somos de carne, bueno, nosotros estamos expuestos a un ataque al corazón.
Sí. Entonces, doctor Chambi, hemos hablado de la herencia, hemos hablado de la diabetes. Hablamos también de la vida sedentaria, la obesidad y la personalidad.
Todos estos
factores.
De riesgo para un ataque al corazón.
Sí, exactamente. Así que, amigos, tenemos que mirar bien y coger consejos en cómo controlar estas áreas de nuestra vida. Le damos las gracias al doctor Chambi por estar con nosotros y por darnos más entendimiento de los factores que necesitamos poner atención para que no vayamos a tener el riesgo de un ataque al corazón.
Claro que
¿no?
sí.
Gracias por haber estado con nosotros.